a punto tal que algunos lugares que históricamente llevaban un nombre, por ejemplo Cepeda,
ajá,
tenían esta desgracia. Pasaba alguien cerca de Cepeda y pensaba que ese lugar se llamaba Cepeda en conmemoración de la batalla de Cepeda.
Sí.
Y no, resulta que ese lugar era Cepeda. Al pueblo donde yo nacido le pasaba más o menos lo mismo. Ese es el lugar donde tuvo lugar la... Qué mal lo dije. Ese es el lugar donde...
El sitio donde tuvo lugar.
Donde se libró la batalla de Caseros. Porque ese es Caseros. Pero como hay calle Caseros... Y hay plazas y hay distintos lugares que se llaman Caseros... En conmemoración de aquella desgraciada batalla...
Sí.
Bueno, algunos creen que Casero se llama así en homenaje a esa batalla. Se llamaba así antes de la batalla. Uh-huh. Es el lugar donde se libró esa batalla. Bueno, pero tenemos... usted tiene otro agradecimiento por ahí a mano.
Uno muy particular, es para Andrés y su mujer Mabel, no la suya, sino la de Andrés. Andrés es un chofer de un taxi en el que yo abordé hoy. Que además fue una persona que mandó un mensaje y usted parece que lo retó de una manera como si fuera Frascarelli, más o menos. Y este hombre ha tenido la dignidad y la bonomía de... En fin, revisar sus posturas y creer que no estaba de acuerdo, ¿no? Y nos escuchan todas las noches y bueno, es un saludo muy especial para él, junto a otro que es un saludo de cumpleaños para un tocayo mío que se llama Jorge. Es un saludo que mandamos los cuatro integrantes de este programa.
Un abrazo muy grandote para Jorge.
Bueno, veré que estoy tomando café.
No se queme.
El fragmento lírico Kublai Khan fue soñado por un poeta amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge. Lo citamos muchas veces. Fue soñado, digo, en el verano de 1797. Coleridge se había retirado a una granja de Exmoor y, bueno, en virtud de una indisposición que tuvo, tomó un hipnótico. Y se durmió después de leer un pasaje de Punchas que refiere la edificación de un palacio por Kublai Khan. ¿Quién era Kublai Khan? Vale la pena recordarlo, también ha sido citado muchas veces en este programa. Kublai Khan era el emperador de la China, pero era mogol. Era el emperador de la China cuando Marco Polo viajó a la China. Creyó que estaba en presencia de chinos y estaba en presencia de mogoles. Creyó que estaba ante un imperio floreciente y estaba ante un imperio decadente. Lo que pasa es que aún sus ruinas eran maravillosas. Ese emperador fue el que edificó el palacio sobre el cual estaba leyendo Samuel Taylor Coleridge después de tomar el hipnótico. Se duermen. Pero el texto que había leído, que simplemente decía que Kublai Khan había edificado un palacio, germinó en su sueño, floreció, se multiplicó, se complicó. Y al cabo de unas horas, nuestro amigo Coleridge se despertó con la certidumbre de haber compuesto o de haber recibido un poema, un gran poema. Un poema de unos 300 versos. Y los recordaba con singular claridad. Los recordaba totalmente. Y empezó a transcribirlo. Cuando iba por los 50 y tantos versos, cayó un tipo, vinieron visitas, tocaron el timbre, golpearon la puerta de la humilde casa. Bueno, una visita lo interrumpió y le fue imposible después recordar el resto. Esta creo que debe haber sido la visita más inoportuna de la historia de la literatura. Se lamentó muchas veces después, Coleridge, de no haber podido recordar el resto. Decía que si le había escapado aquello, como sucede con las imágenes que se reflejan en un arroyo cuando alguien tira una piedra, solo dice que las aguas no se aquietaron jamás. Otro gran poeta, Swinburne, dictaminó que lo rescatado era el más alto ejemplo de la música del inglés, del idioma inglés, y que el hombre capaz de analizar ese poema podría destejer un arco iris. Quedan entonces los 50 versos de Digo de Coleridge, ¿qué soñó Coleridge? Queda establecido que Coleridge recibió en sueños un gran poema, uno de los grandes poemas del idioma inglés y quizá de cualquier lengua. El caso no es único, desde luego. Ahí, Havelock Ellis tiene un estudio psicológico que se llama El mundo de los sueños, ¿no? Y compara este caso de Coleridge con el de un músico, Giuseppe Tartini, que soñó que el diablo era su esclavo y que tocaba un solo de violín. Y al despertar, el recuerdo imperfecto, hay que decirlo, de aquel solo, le dictó lo que luego llamó el trino del diablo. Y me acuerdo ahora de Stevenson, que dice que recibió varias obras en sueños. Hay un ensayo de él en donde confiesa que Olalia le fue revelado en sueños, de un modo no completo, sino que las ideas centrales le fueron reveladas en sueños. Y otra cosa que le fue revelada en sueños fue Jekyll and Hyde, que así es como se llama, eso que otros creen que se llama el extraño caso del hombre y la bestia. Alguna vez hablaremos, si es que no hablamos ya, del destino peculiar que ha tenido esta obra, esta novela, en el cinematógrafo. A mi juicio, y no estoy solo, Borges tiene un ensayo que yo leí hace mucho, donde para mientes en un hecho decisivo. En la novela, que Jekyll y Hyde son dos personas distintas, constituye una sorpresa. Y aparece por la mitad de la novela esa sorpresa.
Que son la misma persona,
¿qué dije yo?
Que son dos personas distintas.
Bueno, esto sería una sorpresa incluso posterior a la
sería
novela.
Sería bárbaro esto.
Sería una sorpresa que ocurriría después de la novela, o sea, ahora. No, que Jekyll y Hyde son la misma persona es una sorpresa y recién se descubre allá por el capítulo 7 u 8. Mientras que en el cine esto se sabe enseguida. Y dice con mucha gracia Borges que lo ideal hubiera sido que dos actores diferentes protagonizaran los papeles de Jekyll y Hyde. Él se refiere a la película de Spencer Tracy, a la de 1942. Es curioso saber cuál es el otro actor que Borges postula, que es George Raft.
El villano por excelencia,
sí,
¿no?
Seguramente para el papel de Hyde.
Naturalmente.
Y dice que lo ideal hubiera sido que no se supiera que eran la misma persona. Y para que no se supiera era indispensable que Jekyll fuera un actor y Hyde otro. Pero que algunas frases comunes, algunas señales fueran dando al espectador la pista de que finalmente eran la misma persona. Pero en la película que Borges glosa, sucede, dice Borges, que Spencer Tracy toma un brebaje y se convierte en Spencer Tracy.
Con otro peinado.
Con otro peinado, unos pelos ahí. Bueno, pero dejemos a Stevenson. El caso es que Stevenson también recibió señales que le permitieron escribir Jekyll and Hyde en sueños. Un caso más asombroso. Beda el Venerable atribuye a Caedmon, el primero de los poetas sagrados de Inglaterra, la siguiente historia. Parece que Caedmon era un rudo pastor que estaba en una fiesta y se escapó de la fiesta porque sospechaba que le iban a pasar el arpa y le iban a pedir que cantase. Y como él no tenía la menor idea de lo que el canto fuese, se escapó de la fiesta por pudor y se fue a dormir a los establos. Y allí entre los caballos se apolilló y apareció alguien en el sueño y le ordenó que cantara. Pues no sé hacerlo, contestó él en sueños. Dice, canta el principio de las cosas creadas, le ordenó la voz. Y entonces Caedmon dijo versos que nunca había oído y al despertar no los olvidó y pudo repetirlo ante los monjes del monasterio de Hyde, y los monjes lo escucharon con atención. Caedmon jamás aprendió a leer, pero los monjes lo utilizaban del siguiente modo. Le contaban fragmentos de la historia sagrada y luego Caedmon hacía versos como un animal rumiante. Recibía historias sagradas y devolvía versos. Dice Beda el Venerable que quizá es el mejor de los poetas sagrados porque no aprendió de los hombres sino de Dios. A primera vista, el sueño de Coleridge es menos asombroso que la historia de Caedmon. Pero hay un hecho posterior que magnifica este episodio de Coleridge. El poeta soñó, como se ha dicho, en 1797. Y publicó, no el poema, sino el relato del sueño, en 1816 como glosa a una edición del poema. ¿Se entiende? El poema lo publicó antes, pero el relato de que este poema le fue revelado en sueños lo publicó en 1816. 20 años después, en 1836, apareció en París la traducción de un compendio de historias de Rashid ed-Din. Es una de las tantas historias pretendidamente universales que tiene la lengua persa. Y apareció por primera vez traducida 20 años después de la publicación por parte de Coleridge del relato de su sueño. Digo esto para que se advierta que era imposible que Coleridge hubiera leído antes de soñar esto que se leía en una de las páginas del compendio de historias de Rashid ed-Din, que por otra parte databa del siglo XIV. Allí se lee: al este de Shangtu, Kublai Khan erigió un palacio según un plano que había visto en un sueño. Repito, según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria. Quien esto escribió era visir de Degasán Mahamud y era descendiente de Kublai Khan. Fíjese entonces que ya la cosa se complica. Un emperador mogol sueña un palacio en el siglo XIII y lo edifica. 5 siglos después, un poeta inglés sueña un poema sobre el palacio. Es una simetría, observa Borges también, demasiado curiosa. Y al lado de esta simetría, que compromete destinos humanos y atraviesa continentes y siglos, todo acto de levitación, toda aparición más o menos misteriosa, resulta realmente un juego de niños. Ahora bien, ¿qué explicación preferiremos para esto que le sucedió a Coleridge? La primera, el azar. Los refutadores de leyendas fácilmente se decidirán por el azar. Es bueno, son cosas que suceden. La segunda es que el poeta de algún modo supo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema, tal vez para disimular cierta incoherencia que el poema tiene, cierto aire rapsódico que tienen los versos. Y es un poema arduo y que parecería, supongo yo, bastante más arduo en el momento de su publicación. Tercera explicación: el alma del emperador, al ver su palacio destruido, porque ese palacio se destruyó, penetró en el alma de Coleridge para que éste reconstruyera el palacio, esta vez con palabras que, como todos sabemos, son mucho más duraderas que el mármol y la piedra. El primer sueño agregó a la realidad un palacio que antes no había. Soñó Kublai Khan y de ese sueño surgió un palacio. El segundo, 5 siglos después, un poema. La similitud de los sueños deja entrever, digamos, un plan de alguien. El período enorme revela un ejecutor sobrehumano. Pero, como quiera que sea, es evidente que cualquiera sea el plan ha fracasado, o está fracasando. En 1691, el padre Gervilón, que era un jesuita, comprobó que el palacio de Kublai Khan estaba destruido, que no quedaban de él sino ruinas. Y si bien se mira, del poema de 300 versos que soñó Coleridge, también quedan solo ruinas. Sostiene Borges que es probable que la serie de sueños no haya terminado aún y que quizá dentro de algún tiempo otro sueñe, digamos, una música o una estatua. Yo debo agregar otra cosa, que es la flor de Coleridge, una de las ocurrencias más célebres de Samuel Taylor Coleridge. Es aquella frase que dice algo así como: si alguien soñara que va al paraíso y a la vuelta tuviera en sus manos, si alguien soñara que va al paraíso y que arranca una flor, y
una rosa,
bueno, y despertara, sí, con esa flor en la mano, entonces ¿qué? Pero eso es lo que le pasó a él. Eso es lo que le pasó a él. Soñó con un palacio y volvió con una flor en la mano, con un poema de 300 versos que creo que es más que una flor. De todos modos, soñar poemas, soñar obras artísticas, es peligroso. Y es sospechoso. Diría, antes de señalar los peligros, ¿por qué digo que es sospechoso? Generalmente, bueno, como ocurre con el propio Coleridge, tiende a desconfiarse de aquel que dice haber soñado. Porque hay una especie de superstición que hace que uno tienda a admirar más las obras que se nos dicen hijas de una cierta inspiración misteriosa que no aquellas que se nos dicen hijas de un esfuerzo pertinaz. Todos ustedes saben que hay más de un caso de médiums o de personas que dicen comunicarse con los muertos, que reciben instrucciones, digamos, de Federico Chopin, de Johann Sebastian Bach y de Mozart para realizar algunas composiciones. Creo que hay una señora norteamericana, que no sé si vive aún, que compone, según instrucciones que en sueños o en, vaya a saber qué clase de éxtasis, le dan los compositores antedichos y aún otros. Bueno, esas composiciones no se parecen mucho a las de Mozart, a las de Beethoven, a las de Chopin, sino se parecen mucho a las de la señora esta, ¿no? Y son composiciones que a lo mejor no hubiera, cuya noticia no hubiera llegado hasta mí si esta señora no hubiera dicho que le habían sido reveladas en sueño. Por eso suele desconfiarse de esta clase de cosas. De todos modos, Coleridge era un gran poeta sin su Kublai Khan, pero esta fue su mejor obra. Digo por eso que son desconfiables, pero también peligrosos. Porque más vale no meterse con las gentes del otro barrio. Usted sabe, Dorio, lo sabemos bien, que con ciertas cosas no se juega. Y yo he contado la historia del señor del Prete, que soñaba todas las noches con un poema, como un Coleridge de nuestro tiempo. Claro, no era un poeta. Y ahí la diferencia entre Caedmon y Coleridge. El himno, que según es fama, le fue dictado a Caedmon por la divinidad, pues no tiene nada de divino. No es nada del otro mundo, si me permite. Bien.
Literalmente.
Bueno. Pero es que Caedmon era un pastor. Y en cambio el poema de que soñó Coleridge es realmente un poema impresionante. ¿Qué es entonces? ¿Que a los pastores se le revelan poemas propios de pastores y a los poetas poemas propios de grandes poetas? Bueno, digo porque hoy me siento un poco refutador de leyendas yo. Pero iba a señalar los peligros. El señor del Prete soñaba todas las noches con un poema, pero a la mañana no recordaba nada, solo recordaba que el poema era muy bueno y que lo había conmovido muchísimo. Y no podía recordarlo. Se hizo entonces el propósito de despertar alguna noche inmediatamente después de soñado el poema y no seguir durmiendo como un cerdo hasta las 11 de la mañana. Le costó bastante. Pero una noche, no bien hubo soñado el poema, despertóse. Y como ya tenía preparado en la mesa de luz un cuaderno con un lápiz, anotó el poema y lo leyó a la mañana siguiente. Y no volvió a hablar nunca más. Perdió la razón y perdió el habla hasta el día de su muerte, que tuvo lugar, creo que al mes o a los 20 días. Esto es lo que le sucede a la gente que insisten en leer por encima del hombro el libro por encima de ciertos hombros diabólicos o angélicos, ciertos libros cuya lectura no está reservada a cualquier desgraciado. Pero esta podría ser una patraña de literato en pantuflas. Pero yo tenía un amigo al que le pasó algo parecido, pero el final de la historia fue mucho peor que la de Coleridge, la de Caedmon y la de Del Prete. Y este era mi amigo, el Turco de Quos. Lo nombraré por una vez con su nombre verdadero, para evitar confusiones,
sí,
que hagan ingresar esta historia en el mundo de lo literario, porque esta es verdadera. Y mi amigo soñaba también, como Del Prete, con un poema. Muchas noches soñaba con un poema, y él sabía, a la mañana siguiente solo sabía que había llorado, que se había conmovido con el poema y que debía estar muy bien. Y una noche se despertó justo, pero en serio, se despertó justo después de haber leído el poema, y ahí en esa duermevela que tiene uno, agarró un lápiz y un papel y lo anotó el poema. Y se acostó a polillar otra vez. Y a la mañana lo leyó y decía una gilada que no tenía nada que ver. Me encanta el final de esta historia.
Así suelen terminar las historias, claro, verdaderas.
Que él soñaba que leía un gran poema, pero no soñaba un gran poema. Soñaba con la sensación de haberlo leído. Y lo único que le quedaba en el recuerdo era lo único que valía la pena. La sensación de haberse conmovido. Eso lo recordaba, pero el poema no lo recordaba. Se conmovía sin poema el hombre. El sueño verdadero era el de una conmoción. ¿Está bien, eh?
Está muy bien, ¿eh? Es más,
y él creyó que la conmoción provenía de un poema. ¿Por qué? Porque venía con la estructura racional del mundo de la vigilia, en donde aquella conmoción propia de haber leído un gran poema suele venir no solamente después de leer un gran poema, sino es que uno se come un panqueque y siente la sensación de haber leído un gran poema. No. En el mundo de la vigilia uno se come un panqueque y tiene la sensación de haberse comido un panqueque. Bueno, no siempre. En cambio, en los sueños no. Y eso es lo que le pasó a mi amigo el Turco. Distinto a lo que le pasó a Coleridge, distinto a lo que le pasó a Stevenson, distinto a lo que le pasó a Caedmon, distinto a lo que le pasó a Tartini, distinto a lo que le pasó a Del Prete. Muy bien. Quizá esta noche, cuando nos acostemos, alguien nos visite y nos dicte alguna cosa. Esperemos, porque si es por nosotros, estamos arreglados. ¿A quién dedicar, Jorge Dorio, esta recordación de Samuel Coleridge, amigo de este programa, el que habló de la fe poética y de la suspensión de la incredulidad? Y también, digo, hemos pasado por otros soñadores. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación?
Voy a permitirme, Alejandro, por una vez recortar un solo personaje, que es su amigo el Turco. Digo, eso que le pasó tiene que ver con otras cosas que son inherentes al género humano. Creo que se parece bastante al amor, esto, ¿no? La suposición de una conmoción vinculándola con el objeto amado, etcétera.
Claro.
Fuera de ese caso, digo, no hay error alguno. Me parece bastante sencillo. tuve la tentación de caer en estas cosas de la alegoría, como cuando hablamos en algún momento del unicornio y eso, y después pensé que no, que hay una justicia, y que es bastante sencilla esta justicia, que consiste en esto. Los sueños, en realidad, pensando el territorio del sueño como un territorio contiguo al de la vigilia, pero que forma parte del mismo mundo, este mundo extraño de las personas, en realidad no hace sino operar con las mismas reglas que el otro mundo. Esto es, cuando alguien es capaz de viajar hacia el territorio de los sueños, en realidad lo que está haciendo es ir a buscar algo que le pertenece. Cuando hay algo que a uno le pertenece, uno va a buscarlo a cualquier parte, incluso al territorio de los sueños. Si uno es el poeta Coleridge, el gran poeta Samuel Taylor Coleridge, cuando va a ese territorio, traerá
un gran poema.
Kublai Khan. Si uno es un pastor, trae una habilidad, un portento, un milagro. En el otro caso, es simplemente un hecho de justicia. Para esas personas, digo entonces, que van a buscar lo que les pertenece, para Simón Bolívar, que fue a buscar también alguna vez un sueño y lo trajo de vuelta, y después lo plasman en esta otra vida, en este otro mundo, para que el resto de la gente se entere. Y para esas personas que también saben que algunas cosas operan como sueño, aún sin extrañarlas, la juventud, por ejemplo, la dedicatoria entonces de esta parte del programa.
Sueño de juventud para todos los soñadores.